34, versículos 9 a 18. Vamos a ver el pacto de Dios con su pueblo renovado. Entonces, vamos a ver la palabra del Señor. Y él, Moisés, dijo, apresurándose bajo la cabeza, y dijo, Señor, si he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque es un pueblo de dura cerviz, y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y tómanos por su heredad. Y él contestó, he aquí, yo hago pacto delante de todo su pueblo, haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni en nación alguna, y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú. La obra de Jehová, porque será cosa tremenda la que yo haré contigo. Guarda lo que yo te mando ahí. He aquí yo echo de delante de tu presencia el amorreo, el cameo, el eteo, el fereceo, el eveo y el jebuseo. Guarda de hacer alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar, para que no sean tropezaderos en medio de ti. Derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas y cortarás sus imágenes de acera, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, porque Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses, ofrecerán sacrificios a sus dioses y te invitarán y comerás de sus sacrificios, o tomando de sus hijos para tus hijos, o fornicando a sus hijos en pos de sus dioses, harán fornicar también a tus hijos en pos de los dioses. No te harás dioses de fundación. La fiesta de los panes sin levadura guardarás. 7 días comerás pan sin levadura, según te he mandado en el tiempo señalado del mes de Abib, porque en el mes de Abib saliste de Egipto. Todo primer nacido mío es, y tu ganado tomo primogénito de vaca o de oveja, que sea macho. Pero redimirás con cordero el primogénito del asno, y si no lo redimes, quebrarás su cerviz. Redimirás todo primogénito de tus hijos, y ninguno se presentará delante de mí con manos vacías. 6 días trabajarás, mas en el séptimo día descansarás, aun en la arda arada y en la siega descansarás. También celebrarás la fiesta de las semanas de las primicias de la siega del trigo, y la fiesta de la cosecha y de la salida del año. 3 veces en el año se presentará todo varón tuyo delante de Jehová, Señor, Dios de Israel, porque yo arrojaré a las naciones de tu presencia, y ensancharé tu territorio, y ninguno codiciará tu tierra cuando subas para presentar delante de Jehová, tu Dios, 3 veces en el año. No ofrecerás cosas leudada junto con la sangre de mi sacrificio, ni te dejará hasta la mañana nada del sacrificio de la fiesta de la Pascua. Las primicias de los primeros frutos de la tierra llevarás a la casa de Jehová tu Dios. No cocerás el cabrito ni la leche de su madre. Y Jehová dijo a Moisés, escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Y él estuvo ahí con Jehová 40 días y 40 noches. No comió pan ni bebió agua. Escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Oramos. Gracias, Señor, por tu gracia. Gracias por santificarnos. Toma tu palabra, Señor. Toma ese evento en la historia redentiva del pacto con Moisés renovado aquí. Ese pacto de gracia, Señor. Toma, instruyenos, enséñenos, revélanos tus obras grandes y gloriosas. En el nombre de Cristo. Amén. Hemos venido a Éxodo capítulo 34. Aquí el libro de Éxodo es lleno de eventos monumentales e importantes en la historia de la redención. Y es según solamente al libro de Génesis en el contenido, en los eventos en el libro de Éxodo, que son más consecuenciales, más importantes a la redención que cualquier otro lugar, sino por Génesis. Pensamos en todas las escenas y momentos importantes en Éxodo que formaron toda la historia redentiva. El nacimiento de Moisés, el libertador del pueblo de Dios en los primeros capítulos. Jehová se reveló a Moisés en ese capítulo 3 en el busto ardiente, dando su nombre personal por la primera vez. Jehová, soy quien soy. Pensamos en las 10 plagas sobre los egipcios. En Éxodo capítulo 7 a capítulo 12. Pensamos en el gran evento del Éxodo, el abrir del Mar Rojo, liberando a su pueblo en Éxodo 15. pensamos de la provisión de maná y agua en el desierto, capítulo 15 a 17. Pensamos en el recibir de los 10 mandamientos, capítulo 20. Pensamos en el pacto de gracia de Dios para con su pueblo en Moisés, capítulo 24. Y después las instrucciones para la construcción del tabernáculo, capítulos 25 a 31. Después la tragedia del becerro de oro en 32. La autorrevelación de Dios y su carácter es el capítulo 34. Y ahora, como puedes ver, el libro Éxodo está lleno de esos eventos de la vida real, las obras de Dios en la historia para su pueblo, que son básicos para la historia de la redención. Yo digo eso porque hoy llegamos a otro momento clave en la historia redentiva. Es Jehová renovando su pacto con su pueblo rebelde. Y esa es la idea principal del pasaje esta tarde, es que Jehová con gracia renueva su pacto de gracia con ese pueblo rebelde. Fíjense en el énfasis en la gracia, de Dios. Él renovó por gracia su pacto de gracia con el pueblo. Entonces, en este momento, históricamente, el pueblo de Dios no sabía cómo Dios iba a responder a ellos por su pecado terrible de la idolatría con el becerro de oro. Tal vez pensaban, pues, Dios quebrará su pacto para con nosotros, nos abandonará, por ese gran pecado del adulterio espiritual, o será fiel a su promesa para con nosotros. La historia de la redención termina aquí, ya se acabó con nosotros. Era la última cosa con el pecado de su pueblo. Y aquí tenemos la respuesta en nuestro pasaje. Y sabemos la respuesta. No, y gracias al Señor por eso. Esta tarde nuestro pasaje se divide en tres secciones. Primeramente, la oración de Moisés para el amor firme del Señor para con su pueblo, en versículo 9. Después, versículo 10 a 11, vamos a ver el resumen del amor de Dios para con su pueblo, como visto en su pueblo. Y después, el mandamiento a Dios, a su pueblo, a ser firmes en amor para con él, en versículos 12 a 28. Entonces pensamos en la oración de Moisés, versículo 9, el amor eterno y firme del Señor para con su pueblo, y después el resumen de ese amor, versículos 10 a 11, y después el mandamiento al pueblo a amarle fielmente, versículos 12 a 28. Empezamos con la oración de Moisés. Una oración para que permanezca el amor fiel de Dios. Eso se ve en versículo 19. Y dijo Moisés: si ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque es un pueblo de dura cerviz. Y perdona nuestra iniquidad, nuestro pecado, y tómanos por su heredad. Este pasaje empieza a la mitad de la historia. Aquí Moisés una vez más va al Señor para interceder por el pueblo del Señor. Eso lo hemos visto una tras otra vez en estos últimos capítulos, oración tras oración, que Moisés clama a Jehová a cumplir sus promesas para con su pueblo. Recuerden, versículo 9 viene después de versículo 8, que vemos la respuesta de Moisés a la declaración plena de Dios de quién es. Y la respuesta de Moisés es que bajó la cabeza hasta el suelo y adoró, porque Dios Jehová le dijo quién era, versículos 5 a 7. Y Dios le dijo: por eso yo soy Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira, grande misericordia y verdad, que guarda la misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y pecado, que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Eso es Jehová. Es el único Dios verdadero. Si Moisés y el pueblo de Dios tenían duda, esa declaración verbal, esa predicación de Dios acerca de sí mismo, debe haber aclarado todo. Después de haberse predicado, Moisés respondió con adoración y con oración. Fíjense en su oración, versículo 9. Si ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque es un vuelo de dura cerviz, y perdona nuestra iniquidad, nuestro pecado, y tómanos por tu heredad. Aquí Moisés ora una vez más para que la presencia del Señor vaya ante ellos, que no los abandone, que no los destruye. También pide el perdón de sus pecados. Y después pide que Dios les toma por su heredad, parte de su tesoro. Fíjense en la oración de Moisés, es muy parecido a Santiago en el pasaje esta mañana, incluyendo a sí mismo. Fíjense en la oración de Moisés, dice, perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado. Aunque Moisés no estaba presente cuando construyeron el becerro de oro, todavía se identificó con su pueblo porque era el mediador. Entonces, él pide el perdón de Dios para del pecado de su pueblo, incluyéndose a sí mismo. Eso es el liderazgo, ¿verdad? El liderazgo espiritual que vemos aquí en Moisés. El ejemplo de Moisés en los últimos capítulos de Éxodo han sido para excelentes. Lo que podríamos desear de un líder espiritual, un pastor verdadero del pueblo de Dios, como veremos otra vez en este pasaje. También me encanta de las oraciones de Moisés, no solamente aquí, pero sus oraciones en los últimos capítulos solo son una repetición de la palabra del Señor. Fíjense en sus palabras en versículo 9. Espero que ya lo vieron. La oración de Moisés en versículo 9 y las otras oraciones no tienen un contenido revolucionario, algo que Dios nunca había escuchado. Solo le pidió a Dios hacer lo que ya había prometido hacer. Piénsalo, Moisés pide que la presencia de Dios permaneciera con ellos. Y ya lo permitió Dios en Éxodo 24, cuando dio las instrucciones para la construcción del templo, dijo, yo moraré entre ustedes, habitaré entre ustedes. Entonces Dios ya lo había prometido y Moisés vuelve a pedirlo. Moisés pide perdón de pecado y Dios ya había prometido perdonar el pecado, no solamente con las instrucciones del tabernáculo, pero todo ese sistema de sacrificio. Eso era el punto de los sacrificios. Pero aún aquí en versículo 7, unos versículos antes, Dios acordó a Moisés que es un Dios perdonador. Y de último, Dios pide que Dios les haga su heredad, su pueblo. Y Dios ya lo había prometido en Éxodo capítulo 19, que haría a su pueblo su tesoro, su herencia real. Entonces pensamos en la oración en versículo 9. La mayoría de sus oraciones, las oraciones de ese gran profeta, sencillamente eran tomar las promesas de Dios y utilizándole como la base de sus oraciones. Moisés básicamente está repitiendo las promesas de Dios. Entonces, ¿quieres orar como los profetas, iglesia? ¿Quieres orar como Moisés? ¿Quieres tener peticiones valientes como Moisés? Entonces, repítele las promesas a Dios. ¿Alguna vez te has preguntado qué orar o cómo orar o no sabes qué orar? Pues te animo a ir a la Escritura y repetir en oración las promesas de Dios, que utiliza sus promesas de gracia como el contenido de tus oraciones. Pero para poder orar las promesas de Dios, tienes que conocer las promesas de Dios. Tienes que conocer su palabra y aferrarse a sus promesas, que son en toda la Escritura, en el Nuevo Testamento y en el Antiguo. He mencionado este libro escrito por Charles Spurgeon, que es La Chequera de la Fe, y por cada día del año da una escritura que es una promesa en la palabra de Dios, y después Spurgeon lo explica. Pero cada día esa chequera de fe puede ir y puede leer una promesa de Dios. Si Spurgeon no puso el nombre La Chequera de Fe, porque todas esas promesas de Dios son como cheques de Dios que siempre son confiables, que tienen fondos, porque Dios cumplirá sus promesas. Entonces, como Spurgeon, como Moisés, tenemos que orar y repitiendo las promesas de Dios. Entonces Moisés dijo, ídense de nosotros, perdónanos, haznos tu herencia. Esa es su oración. En versículo 10 a 11, y quiero pasar la mayoría del tiempo aquí, porque veremos que versículo 12 a 28 es un resumen de los mandamientos que Dios ya ha dado en el libro de Éxodo. Entonces, el versículo 10 a 11, eso es una parte clave de este capítulo. Moisés ora su oración, las promesas de Dios, su presencia, su perdón, ser el pueblo atesorado de Dios. ¿Y cómo responde Jehová? Él dirá, por fin, ese final, estoy cansado, harto, se quejan demasiado, y ahora el becerro de oro ya es demasiado. No, tenemos su respuesta aquí en versículo 10 a 11, que solo es un resumen de su amor eterno, su misericordia, su promesa a Dios. Es un resumen de ese pacto. Esa es la respuesta de Dios. Y Él dice, he aquí, yo hago pacto delante de todo tu pueblo. Haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra ni en nación alguna. Y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú la obra de Jehová, porque será cosa tremenda la que yo haré contigo. Guarda lo que yo te mando hoy. He aquí que yo echo de delante de tu presencia el amoreo, el caneseo, el queteo, el fereceo, el hebeo, el jebuseo. Dios aquí, su respuesta no es que imaginaríamos inicialmente, no es una respuesta explícita a las promesas de Moisés para tener su presencia, su perdón y su, para hacer su herencia. No parece que Dios contesta directamente. Pero en las primeras palabras de esta presencia, diciendo, he aquí, yo hago pacto, Él responde a las tres preguntas de Moisés y más. Porque todas estas cosas, su presencia, su perdón, su herencia, todo está incluido en esta palabra gloriosa, pacto. Jehová dice, he aquí, yo hago pacto. Él administra soberanamente un voto, una promesa de Él mismo a su pueblo. Dios ya había hecho ese pacto, esa promesa para con su pueblo. Aquí en este capítulo solamente renueva, de nuevo dice que no quebrará ese pacto. Él vuelve a decir que Él lo cumplirá, que su compromiso es permanente, que su amor para con su pueblo no terminará, no se acabará, diciendo, he aquí, yo hago pacto. Él está diciendo a Moisés y al pueblo que yo seré tu Dios y ustedes serán mi pueblo. Yo seré todo lo que necesites en un Dios y mucho más. Ese pacto que ya ha hecho con Moisés incluye su presencia, su perdón de su pecado, incluye que ellos serán su pueblo, su tesoro, su herencia, de lo cual serán partícipes plenas en la familia de Dios por la fe. En este momento quiero profundizar un poquito aquí en el pacto y considerar la verdad maravillosa del pacto en la Escritura y específicamente aquí en capítulo 34 de Éxodo. El pacto es una palabra tan importante y gloriosa utilizada en toda la Escritura. Pacto es la espina, la escoleta, podríamos decir, de toda la Escritura, de toda la historia de la Biblia, porque Dios trata con su pueblo por toda la historia redentiva por medio de los pactos. Pactos son votos, promesas soberanas de Dios para con su pueblo. Y esa manera de ver a la Biblia por medio de los pactos es lo que se llama la teología de pacto. La manera de leer a la Biblia como una sola historia de Génesis a Apocalipsis, del amor redentor de Dios para con su pueblo. La teología del pacto enseña que la Biblia no solamente es 66 libros desconectados, como algo desconectado, una antología. No, la Biblia es un libro de 66 libros inspirados divinamente, que todos cuentan la misma historia. Por eso están contenidos en un solo libro, porque todos cuentan una sola historia, la historia de la redención. Y eso, en un resumen, es lo que se llama la teología del pacto, ver la unidad de la escritura en los 66 libros que hablan de una sola historia, de la mejor historia de toda la historia, como Dios salva a los pecadores, como Dios redime a un pueblo para sí mismo, no solamente un pueblo, pero una familia de todas las familias de la tierra. Y yo menciono esa doctrina del pacto, no solamente porque se ve aquí en capítulo 34, sino porque es uno de los pactos principales y de la escritura y en el pacto mosaico. Ese pacto primeramente se hizo en este capítulo 24. Aquí solamente se renueve, resumen. No es un pacto nuevo para con Moisés, solo restablece el pacto, vuelve a renovar esa promesa que tiene para con su pueblo. Es como una pareja que ya está casado y estando ya casados, ellos renueven sus votos, no que se han divorciado, sino que renueven sus votos, que vuelven a comprometerse el uno al otro. Aquí Dios renueva sus promesas para con su pueblo, como se ve en el pacto mosaico. Se llama el pacto mosaico porque Moisés quien actúa como la cabeza o la parte temporal de este pacto. Yo también menciono la doctrina del pacto en este momento porque es aquí en este capítulo que muchos cristianos, hermanos cristianos, dirán que tenemos la prueba que el pacto mosaico es un pacto de obras, o decir que está basado en las obras, basado en el principio de las obras, o no basado en la gracia. Eso puede ser algo técnico, tal vez es muy profundo, pero quédense conmigo, porque es una aplicación muy importante de cómo interpretar la escritura, no solamente en este capítulo, pero en el pacto mosaico. Vamos a verlo rapidito para examinar esta idea. Algunos han argumentado que el pacto mosaico, aquí como lo tenemos en capítulo 34, es un ejemplo del pacto de obras, como el pacto que Dios hizo con Adán en el huerto antes de la caída, antes de comer del árbol del bien y mal. En el huerto de Edén, Dios le dijo a Adán a no hacerlo. Y si él lo hiciera, no iba a mantener, conseguir la vida eterna. Si lo hizo, iba a conseguir la vida eterna. Algunos dirán que este pacto, el pacto mosaico, es parecido a la obra del pacto de obras en el huerto. No es un pacto de gracia, dicen. Ellos lo dicen por un evento más tarde en el pasaje, que tú harás esto y harás el otro, como cumplir los 10 mandamientos. Y después dicen, mira, Dios exige tantas cosas de su pueblo. Es claro que el pacto que Dios hace con su pueblo es un pacto de obras que no está basado en la gracia de Dios, sino que está basado en sus obras. Va en contra del pacto de gracia, que está basado en la idea de gracia, que la promesa es que Dios está basado en el amor eterno de Dios y no en nuestro amor, su fidelidad, no nuestra fidelidad. Ellos dicen, no, ese pacto como ese está basado en lo que nosotros hacemos, lo que es la respuesta del pueblo de Dios. Ahora, piensa en la salvación. La salvación viene por gracia solamente, por fe solamente, en Cristo solamente. La salvación es basada en esa idea de gracia, un pacto de gracia. Y un pacto de obras es que tienes que hacer esto y después Dios te bendecirá. Digo todo eso porque nos hace llegar a ese problema que tienen muchos con el capítulo 34. Ese pacto aquí hecho con Moisés es un pacto de obras. ¿Qué pasa aquí? ¿Es un pacto aquí, un pacto de obras o es un pacto de gracia? Pues claramente es un pacto de gracia y es muy importante que lo creamos. no solamente este pacto, pero todos los pactos de Dios después de la caída de Adán eran pactos de gracia. Cada pacto después de la caída, desde la promesa en Génesis 3:15 de aplastar la cabeza del serpiente, al pacto de Dios con Noé, a su pacto con Abraham, su pacto con Moisés, su pacto con David, y al final culminando en el nuevo pacto con el Señor Jesús, en todos esos pactos, eran pactos de Dios donde Jehová, el Dios misericordioso, mostró gracia a su pueblo con esos pactos. Y este pacto es un pacto de gracia por este pasaje, y no solamente en el capítulo 34, pero en toda la Escritura, porque si pensamos en Éxodo 34 y lo que él hizo en Éxodo 24, y si crees que era un pacto de obras, entonces el pueblo de Dios ya falló y no cumplió el pacto, porque era un pacto de obras. ¿Cuál sería el propósito del pacto de obras después de la caída? Si cada persona que ahora nace en pecado no puede cumplir ese pacto de obras, pues aquí el pacto de Moisés no es un pacto de obras, porque ¿qué acaba de declarar Jehová de su propia carácter? Jehová, Jehová fuerte y misericordioso y piadoso. Ese pacto es todo de gracia, porque si fuera por obras, Dios ya hubiera destruido al pueblo por su pecado. Pero Dios tiene misericordiosa gracia y vuelve a renovar su compromiso con ellos a pesar de sus acciones. Y piensa en el lenguaje de versículos 10 y 11 y dice: yo hago pacto, que yo haré maravilloso, que yo estaré contigo, que yo echaré afuera personas, esas culturas. No solamente es un pacto desconectado de la Escritura, no. Todos esos pactos divinos, ninguno de ellos son pactos individuales desconectados. Todos están conectados. Todos progresivamente revelan el plan glorioso de Dios para la redención. Todos terminarán en la culminación, el nuevo pacto con Cristo. El pacto que Dios hizo con Moisés es una continuación de promesas de Dios que hizo con Abraham y todos los otros pactos. Si se acuerdan hasta Éxodo capítulo 2, tal vez querrán buscar ahí, pero al principio de la historia de Éxodo, ¿cómo empezó? Busca en capítulo 2, versículo 24, nos dice: y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto, y se acordó de su pacto. ¿Con quién? Con Abraham, con Isaac y Jacob. Dios se acordó de su pacto con Abraham, todo el libro de eso. Todo lo que hizo Dios en el libro de Éxodo era el cumplir de su promesa, su pacto con Abraham, porque el pacto abrahámico y mosaico no están opuestos. Y vimos eso en el libro de Gálatas, que los del judaísmo querían decir que el promesa mosaico anuló al pacto abrahámico. Pero son del mismo sustancia, de la misma progresión, ese pacto eterno después de la caída, de la promesa de Dios a enviar a su Hijo a perdonar el pecado. Cada parte de eso es de gracia. Y es algo que tenemos que enfatizar esta tarde. Se ve en todo el libro de Éxodo, pero quiero enfatizar eso, que todo en el libro de Éxodo se trata de gracia. El viejo pacto, el antiguo pacto con Moisés, Éxodo, no pueden decir, eso es el antiguo pacto y ahora estamos en el nuevo pacto. No puedes leer la Escritura así, no son pactos diferentes. Considera el libro de Éxodo, el nacimiento de Moisés que escapó la muerte, todo era de gracia. La comisión de Moisés no estaba basado en qué grande era Moisés. Nosotros lo vimos al principio de Egipto, Éxodo era pecaminoso, inadecuado en los ojos del mundo y en su propia estimación, pero Dios escogió a Moisés por gracia. el Éxodo, el abrir del rojo, el Mar Rojo. ¿Eso era para las buenas obras de Moisés que abrió el Mar Rojo? No, todo era de gracia. Era Dios quien envió las plagas, quien abrió el Mar Rojo, quien conquistó a los egipcios. Era Dios quien libró a su pueblo. El Éxodo era todo de gracia del Señor. Todo era gracia. El dar de los 10 mandamientos, eso es donde muchos cristianos malinterpretan la ley. Los 10 mandamientos fueron dados como un pacto de la obra, diciendo que el pueblo de Dios tenía que guardarla, y después Dios los amaría, que ellos a cumplir la ley, después Dios les salvaría. Así nos enseña el libro de Éxodo y la historia de la redención. No. Jehová empieza el prólogo de los 10 mandamientos diciendo: soy Él, soy Jehová, tu Dios, que te saque de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, diciendo: yo te redimí y ahora aquí te doy la ley. Te redimí, ahora cumple la ley. La ley fue dado de gracia. Todo era de gracia. No fue dado como algo que tenían que cumplir para recibir el amor de Dios. Dios ya les había salvado, había mostrado su misericordia para con ellos antes de Éxodo capítulo 24, mucho antes de Éxodo capítulo 24. Todo era de gracia. Ese pacto de gracia empezó en el huerto de Edén, cuando Dios prometió salvar a su pueblo al enviar la semilla de la mujer que aplastaría al serpiente. Ese pacto de gracia continuó con el pacto de Noé, porque Dios escogió a Noé de gracia, no de las obras de Noé. Noé encontró favor con Dios y Dios protegió a Noé y a su familia para que la semilla pudiera venir. Y él se mostró ser el salvador de su pueblo y el juez de su enemigo en el arca. En el diluvio. Después tenemos en el pacto de gracia con el pacto abrahámico. Dios escogió a ese Abraham idólatro pagano de Ur de los Caldeos. Escogió a Abraham por gracia. Jehová prometió que sería por la semilla de Abraham que las naciones del mundo serían benditos. En ese mismo pacto de gracia continúa en el pacto mosaico. No cambia. Sí, aquí está la gracia. Y ahora Dios cambia una hora de obras y después volverá a pacto gracia. No. Todo el pacto de gracia continúa como es esto, que fue escogido como niño antes de ser algo en la vida. Todo era de gracia. El pacto mosaico tenía un papel crucial en la historia redentiva, a transformar a la familia de Abraham en una nación. Y era por medio del pacto mosaico que podemos ver que viene el templo. Es por el pacto mosaico que Dios da el sacerdocio, el sistema sacrificial. Y algunos dicen, pues, todo eso está basado en las obras, todo eso es obra del sacerdocio, el sistema sacrificial, todo está basado en las obras. No, hay que decir. Es difícil leer el libro de Éxodo y pensar en las obras para ganar favor con Dios. El sistema sacrificial, todo fue de gracia, el sacerdocio fue de gracia. Hemos visto el pecado del primer sacerdote Aarón. Todo es de gracia. El sacerdocio, el sistema sacrificial, tiene el propósito de mostrar su pecado al pueblo de Dios, su necesidad de expiación y cómo Dios les salvará, y les dará su redención. El pacto de gracia no termina con Moisés, sino que continúa con David, el pacto de Dios con David. Dios escogió a David, un pastor, todo de gracia, aun cuando no cumplía el papel. Por el pacto de David, Dios estableció su rey en su pueblo. Por el pacto davídico, ya tiene una nación que reconoce su pecado, que entiende su necesidad de la propiciación, y ahora les da un rey que aplastará al serpiente. Todos sabemos todos los pactos de gracia revelados poco a poco como piedras en un camino que guían a Cristo, y el cumplir de ese pacto ese Señor Jesús. Él era la semilla de Eva que viene a aplastar al serpiente en la cruz. Él es quien tomará el diluvio de la ira de Dios por el pueblo de Dios en la cruz. Por medio de Cristo, la nación prometida a Abraham será bendito, porque Cristo murió por cada nación, tribu y lengua. Y por medio de Cristo, el éxodo verdadero del pueblo de Dios acontece, no como uno físico de la esclavitud, pero una libertad verdadera de la esclavitud al pecado. Todos los sacrificios, todo en el tabernáculo señalaban a Cristo y a su obra, porque Él es el sacrificio perfecto. Él es el Rey verdadero del pueblo de Dios. Él quien estará para siempre en el trono de Dios. Él es el Rey guerrero, no David. David solo era un tipo. Él es el Rey guerrero que aplastará al serpiente. Él es quien salvará a su pueblo del pecado. ¿Y sabes cómo Él salvará a su pueblo de su pecado? No por las obras, pero por gracia. Esto es la historia de la redención, de la gracia soberana de Dios. Su pueblo ahora, en el nuevo pacto, ya no solo era su pueblo nacional, esa semilla física de Abraham, pero en el nuevo pacto, el pueblo visible de Dios tiene que ser creyente. Los que han confiado en Cristo solamente por gracia, solamente por fe, solamente personas que han experimentado la gracia salvadora de Dios. No hay necesidad del principio genealógico del antiguo pacto, no se necesita el nuevo pacto, no hay necesidad de la continuación de la semilla física para la venida del Mesías, porque ya ha venido. El pueblo de Dios ahora es la iglesia, no un pueblo nacional, pero un pueblo transnacional, un pueblo multiétnico, multinacional. Entonces, la respuesta de Dios a la oración de Moisés era: sí, yo estaré con ustedes para siempre. Les perdonaré de su pecado. Y mi pueblo será mi posesión atesorada. Su respuesta por medio del pacto, es decir, que mi misericordia no se acaba, es para siempre, es interminable. Mi pacto de lealtad y fidelidad es eterno, porque todo es de gracia. Entonces, este capítulo 34, todo el libro de eso, la ley, el viejo pacto, todo es de gracia. No se confunde con el antiguo pacto, el nuevo pacto, el pacto mosaico y abrahámico, pero todo es de gracia. Ahora, nuestro pasaje termina con un resumen de los mandamientos de Dios para con su pueblo. Eso se ve en versículos 12 a 28. No vamos a repetir cada mandamiento aquí, versículo por versículo, porque ya hemos visto esos mandamientos en otros versículos que hemos estudiado. La mayoría están en este capítulo 20. Si hay algo aquí en lo cual te gustaría profundizarte, pues eso puedes hacer en la tarde. Pero quiero hacer dos puntos en esos mandamientos en versículos 12 a 28. Primero, esos mandamientos ahora están repetidos. No son dados para que lo cumplan y después que Dios los amará. No, después de cumplir lo que Dios les salvará, que serán su pueblo después de cumplir su pacto, sus mandamientos. No, ya ha hecho su pacto, ya ha dado su promesa, todo es de gracia, como acabamos de ver. Pero como los 10 mandamientos, como nosotros hoy en día hemos sido llamados a ver, vivir vida santa, como su vida. Y eso vimos en el libro de Santiago, ese evangelio, la salvación por la gracia. Pero que las obras vienen como resultado de esa salvación para honrarle a Dios, como vidas vividas en obediencia a los mandamientos de Dios, en la búsqueda de la santidad, no perfectamente, y tampoco para ganar el amor de Dios. Esos mandamientos no son para cumplir y después recibir la bendición espiritual de Dios, sino que debemos cumplirlas de amor de Dios. Y ahora, si el pueblo de Dios fuera a quebrar ese mandamiento, como lo harán después en el libro de Éxodo y por todo el Antiguo Testamento, terminará en maldiciones temporales en la tierra, exiliación, la vida de Moisés que no podía cruzar, todas esas maldiciones temporales. Pero piensa en ese pacto que Dios hizo con su pueblo, ese aspecto espiritual, eso nunca terminaría para ellos. Otro punto es que no es algo nuevo aquí, porque Dios resume a los 10 mandamientos, pero quiero que nos enfocamos en el tiempo que nos queda en versículo 14, porque Dios se describe de otra manera. Versículo 14. Dios dice, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Esta no es la primera vez en el libro de Éxodo que Jehová se ha descrito como un Dios celoso, pero es la primera vez en el libro de Éxodo que Dios le ha dado otro nombre, el nombre celoso. ¿Cuál es el nombre que debemos usar para Dios? Pues Jehová, el Dios misericordioso, el Dios de pacto. Pero aquí Jehová nos da otro nombre suyo. Su nombre es celoso. Y pueden llamarme Jehová o celoso, porque Dios celoso soy. Pues, ¿por qué? ¿Por qué Jehová se llamaría celoso? ¿Por qué es un Dios celoso? Pues de nuevo, no solamente es un Dios celoso, sino que su nombre es celoso. Define su carácter, su esencia, quién es. ¿Qué pasa aquí con versículo 14? Podría confundirnos, porque cuando nosotros pensamos en celoso, pensamos en algo negativo, el pecado del celo. Cuando pensamos de una persona celosa, pensamos de la envidia del éxito de otra persona, una envidia solo por lo que tiene alguien más. Eso es el celo pecaminoso, la envidia. Pues Dios aquí se describe de esa manera. No. Pero Él es un Dios celoso. Dios no es pecado, Él es perfecto, justo. Entonces, ¿qué significa cuando Dios dice que su nombre es celoso? Pues el celo de Dios es su celo, santo celo por su honra y por su pueblo, por su novia. Es un amor justo, una lealtad, un compromiso para con su pueblo. El mejor ejemplo del celo justo en términos de hermano es el celo entre el esposo y la esposa, porque debe ser esposo por celoso por tu esposa. Hay algo bueno en eso. Yo tengo que ser celoso de mi esposa, porque yo hice un pacto con ella que yo seré su único esposo y que ella será mi única esposa. Nosotros solo somos el uno para el otro. La fidelidad del uno al otro es algo prometido, entonces es normal tener celos el uno por el otro. Eso no es algo malo, eso es algo bueno en el matrimonio. Y esa es la imagen que tenemos aquí de Dios, que es celoso por su pueblo. Él es nuestro Dios y somos su pueblo. No podemos cometer el adulterio espiritual. Y aquí el lenguaje que utiliza Dios es que no debemos prostituirnos con los ídolos como hicieron en los años pasados. Él es un Dios celoso. Él es fiel a nosotros y tenemos que ser su novia fiel. Como Dios es fiel para con nosotros, tenemos que ser fiel a Él. Esa verdad del celo de Dios reenfuerza su renovación de su pacto. Porque ¿qué hace Dios aquí? Su pueblo ha roto su parte del pacto. Ellos han cometido el adulterio espiritual. Ellos no han sido fieles. Ellos han sido infieles espiritualmente. Han mostrado la infidelidad. Y si eso era obra de pacto de obras, pues ahí en ese momento se terminaría. Pero es un pacto de gracia. Y Dios dice, a pesar de tu adulterio espiritual, yo estoy atado a ustedes por mi pacto. Mi amor por ustedes es interminable, a pesar de tu infidelidad, aunque tenemos que ser fieles, a pesar de nuestra infidelidad, Dios será conectado a nosotros por su pacto, por la eternidad. Él renueva su pacto aquí a su pueblo con sus votos, proclamando cómo tienen que ser suyos solamente y Él será de ellos solamente. Ese Dios de celos, de temor eterno por su novia, mostrado en Dios el Padre y Dios el Hijo, enviando a Dios el Hijo para vivir una vida perfecta, para cumplir perfectamente los 10 mandamientos. ¿Ves? Tú puedes decir que ese pacto de obras todavía existe. Yo sé, podríamos decir que el pacto de obras todavía existe, porque si nosotros no cumplimos la ley de Dios, seremos castigados, pero solamente hay uno que ha cumplido esa ley perfectamente, Cristo. Él es el único que ha cumplido ese pacto de obras. Eso es su obediencia activa, su justa vida. Vivió sin pecado. Hizo lo que Adán no podía hacer. Él vivió perfectamente una vida justa y murió en la cruz como si fuera uno que quebraba el pacto. Tomó en sí nuestro pecado. Como si él fuera uno que quebraba el divino pacto. Y la respuesta a eso es la muerte eterna. Él murió en nuestro lugar, murió por el pecado de su pueblo. Como Pablo después lo explica, Cristo es el novio y murió por su novia, la iglesia, los elegidos, su pueblo. Su amor es tan grande por su novia que muere por ella en la cruz. Eso es el compromiso de Dios, el Dios lleno de gracia, el Dios celoso, el Dios fiel que servimos en Cristo. Él es así. Tú preguntas, ¿cómo responderá Dios cuando cometemos esos pecados horribles en contra de Él? Pues aquí tenemos la respuesta. Eso es donde entra el pacto. Dios se ha conectado a nosotros, se ha atado a nosotros y nunca nos abandonará a pesar de nuestros pecados. Ahora, donde hay gracia no significa que abundamos en el pecado, pero debemos estar comprometidos a obediencia a nuestro gran Dios que es misericordioso y lleno de gracia. Amén. Oramos.